¿Qué tal esa noche buena? ¿Qué tal esa Navidad?
Bueno, todo dentro de un orden.
¿Ninguna sorpresa?
Ordenadito.
¿Ninguna sorpresa?
No, a nivel de lo que conlleva la...
La actividad familiar perfecta, ¿no?
Todos los días, sorpresas siempre hay en la vida política, en la vida social, siempre hay sorpresas. Si no, sería esto muy aburrido, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Escúchame, ¿qué te pareció el discurso del rey?
Hombre, el discurso del rey yo creo que está en su línea, debido a los acontecimientos que se están sucediendo, pues bueno, es lo menos que puede decir, ¿no? Que todo tiene que hacerse dentro de la Constitución. Me imagino que los que contestan un poco el discurso dirán que sí, que bueno, que todo se va a hacer dentro de la Constitución, harán los enjuagues o no enjuagues que sean necesarios y suficientes para conseguir proyectos políticos, pero lo que sí está claro, vamos a ver, lo que sí está claro es que el título octavo de la Constitución, que es el que está propiciando sinsabores y desavenencias en los territorios que compone el Estado español, necesita una modificación. Hasta que eso no llegue, estaremos siempre en la misma dinámica del estira y encoge. Y de la misma manera que en España han habido 8 constituciones, empezó la primera con el Estatuto de Bayona de Napoleón, que nombró el presidente del gobierno a su hermano José Botella. Hasta esta han habido 7 constituciones, 8, no tendría que afinar, pero bueno, todas obedecen a que las circunstancias sociales y políticas exigían un cambio de la Constitución, no a lo mejor una nueva Constitución, porque estamos en una monarquía parlamentaria, no una nueva Constitución, pero sí todo aquello que está produciendo problemas, que está motivando rencores, que están otros esperando a ver qué pasa con ese territorio, porque el mío también va por ahí. Todo eso está creando una tensión solapada que puede estallar en cualquier momento y puede complicar la gobernabilidad, simplemente la gobernabilidad. Entonces, cuando hay que adelantarse un poco a los acontecimientos y en realidad quien tiene que afrontar esa competencia, vamos a llamarlo así, son los políticos tienen que tener las luces largas y no ver las cositas al día siguiente, lo que puede pasar pasado mañana. Entonces está aconteciendo fenómenos muy desagradables que para los nacionalistas no nos va mal, porque el camino que tiene que recorrer un nacionalismo en la construcción nacional de su territorio, pues lo está consiguiendo. Uno lo consiguió en su momento con las lanzas y los arcabuces, como fue el nacionalismo español, pues llamarlo de alguna manera, y otros lo están consiguiendo a través de la presión que están ejerciendo por un poder que tienen con los votos. Entonces ellos están en su ley y efectivamente no tienen más remedio que adecuar algo parecido a que no se está modificando la Constitución, sino que lo que se va a hacer está dentro de la Constitución. Entonces, vamos a darle un poquitito de categoría política a lo que exigen los territorios, porque si lo exigen y están también en su ley, pues todo eso hay que ordenarlo. Y para ordenarlo, los políticos tienen que ser políticos, adelantarse a los acontecimientos y no acantonarse en lo que está ahí para tirarse los trastos unos a los otros. Yo soy más, tú eres menos. No, eso no es un país que avanza, no es un país democrático, es un país, a veces tengo que recurrir a lo que dijo don Antonio Machado, somos un país de charanga y panderetas. Entonces hay que mover ese título, hay que moverlo, hay que organizar de otra forma el Estado, que dé satisfacción a todo el mundo, no que ahora salgan unos territorios, muy bien, estupendo, hemos coaccionado por la vía de los votos al Estado español, al gobierno, hemos conseguido esto, y los otros que están en las mismas circunstancias o peores circunstancias como nosotros, que tenemos una historia más comprometida que todos ellos, nos ponemos de testigos modos de una historia mal contada, y nosotros porque tenemos un carácter así, yo no sé por qué, hasta cierto punto complaciente con las circunstancias, pero tú imagínate que sea todo lo contrario, el cacao se podría organizar aquí, ¿por qué? Porque allí sí y aquí no. Entonces todos los territorios tienen que tener las mismas preventas, las mismas circunstancias, cada uno con sus peculiaridades singulares y con sus estructuras económicas, si las tienen propiamente específicas, pero que uno salga airoso, con el pecho henchido de gozo porque ha coaccionado a un gobierno, y otros estemos todavía en el patio de butaca de este gran teatro de la política española, pues me parece que eso no tiene... no tiene cabida en el mundo moderno y en la política moderna. Estamos haciendo política de retranqueo, de mirar en vez de hacia adelante, hacia atrás, tirar hacia atrás, porque no nos movemos y esperar que ese retranqueo sea satisfactorio y no. Y luego se quejan también paralelamente al discurso del rey, se quejan también del aumento de los fascismos, el aumento de la extrema derecha, pero no hablan nunca de la extrema izquierda, no hablan nunca de los nacionalismos, pero todos esos movimientos que se crean, esas ideologías que aparecen, no aparecen por sí solas ni por generación espontánea. Aparecen porque los que están gobernando son incapaces de dar satisfacciones sociales a la sociedad que tienen que gobernar. Si el paro aumenta, si la violencia en las calles aumenta, si la violencia en las instituciones aumenta, porque hay unos que mandan más que otros, aún no teniendo el suficiente poder, y es la violencia la que está soterrada, es lo que es la espada de Damocles la que está pendiente de si haces esto, si haces lo otro. No, todas estas cosas tienen que encarrilarse por otro camino, y si no se encarrilan por otro camino, repasemos la historia. ¿Por qué vino el fascismo en Italia? ¿Por qué vino el fascismo en España? Porque sí, porque había un desastre de gobiernos, había un paro tremendo, un hambre tremenda, y el hambre en el fondo es lo que mueve el mundo. Una persona con hambre, con el estómago vacío, es capaz de lo que sea. Entonces, cuidemos todas esas cositas que estamos criticando, porque son producto de la ineficacia, y de las luces cortas con que se está gobernando los países. Eso es histórico, no tiene vuelta de hoja.
Yo estoy de acuerdo contigo, sí, totalmente y absolutamente. Que las derivas de gobiernos de izquierdas que no miran por el interés general, sino por el interés de cada uno de los miembros de esos gobiernos, pues lleva a una situación donde es un caldo de cultivo para una radicalización del discurso de la oposición. Y aparecen, vamos, en España parece que va aflojándose un poco lo que se había inflado el globo de la ultraderecha, ¿no? Pero los radicalismos llevan a eso, a contrapesos de balanza de poder, donde si uno se va muy a la izquierda, otro peina muy a la derecha. Y eso es peligroso.
Eso siempre ha sido así. Yo siempre en un relato del libro este de Joly, que escribió un escritor francés, que escribió Diálogos en el infierno de Montesquieu y Maquiavelo. Montesquieu, el hombre de las leyes, el hombre de la democracia, y Maquiavelo, el hombre suspicaz, con la mirada torva, pendiente de hacer la maldad, pero que no parezca. Cuando en este diálogo Montesquieu le dice todos los valores que tiene la democracia, dice, oye amigo, con todo eso, yo voy a ser el mejor dictador del mundo sin parecerlo.
Bueno, ¿y qué te parece este nuevo proyecto de ley que se nos avecina, que parece que está pasando sin pena ni gloria, pero que tiene un trasfondo importante también político, que es el tema de despenalizar nuevas cosas en el Código Penal español? Ya se despenalizó el tema que nos pidieron los independentistas catalanes hace unos meses, y ahora vienen de camino por las injurias a la corona y alguna otra cosa que a algunas les molesta mucho. Y desde luego lo que a mí me parece es que si se abre la cajita de despenalizar, hay que despenalizar en todos los sentidos, ¿no? Y garantizando, pues, que las religiones a las que se vayan a atacar sean todas o que no se ataque a ninguna, ¿no? ¿Qué te parece este nuevo debate que se nos avecina? Interesante, a mí me lo parece.
Bueno, vamos a ver cómo cuando se abra el escenario en toda su intensidad y en toda su claridad, si uno puede opinar. Hombre, todo lo que sea despenalizar
está bien.
Siempre es bueno.
A mí
siempre es bueno.
Suena bien, ¿verdad? Despenalizar suena bien.
¿Cómo?
Que despenalizar es una palabra que suena bien. Quitar pena a algunas cosas que ya son bastante obsoletas está bien. El problema es dónde está el límite. ¿Hasta qué vamos a qué cosas vamos a permitir y qué cosas
ahí
no?
Ahí tiene que intervenir, Diego, más que el político, más que el asesor. Tienen que intervenir aquellos que puedan entender de conductas humanas, que puedan entender de una ética de la responsabilidad. No puede ser un elaborar una propuesta de ley o una ley de despenalización así a bote pronto, que aparece significativamente pues bien, entretenida, provechosa, pero eso me da la sensación que tiene que tener una profundidad mucho más de los dos metros debajo de la superficie. Hay que ver bien las repercusiones que eso tiene y si efectivamente da satisfacción a la sociedad, porque si vemos que está en una dirección parcelaria y por una motivación situación política que hay que ampararla de alguna forma, pues entonces eso no, eso es un fraude, ¿no? Eso es una especie de engaño que se hace, como muchas cosas que se hacen a la sociedad, y los políticos creen que efectivamente lo están haciendo bien. Todo el mundo cree que lo está haciendo bien. Yo pocos políticos veo que confiesen, sacan el harakiri, saquen la tripa, no la tripa propiamente dicha, sino la tripa de sus intenciones, de sus propuestas, de su proyecto. Yo no sé si aquí el otro día estuve oyendo hablando a un nacionalista catalán y decía: oye, aquello me sorprendió a mí. Dice: vamos a ver, nosotros tenemos un proyecto. No convencerá a aquellos que están en contra del nacionalismo, pero tenemos un proyecto, que es la construcción de una nación y dotarla de los ropajes de un Estado, que eso lleva su tiempo. Yo no sé si aquí en Canarias tenemos proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político de Canarias? Tú lo sabes. Pregúntaselo mañana, te lo aviso, si va por ahí. Se lo tiene claro. Pero claro, 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 claro. No. En palabritas que se las lleva al viento, porque si son esas mismas palabritas, son las mismas de siempre. ¿Cuál es el proyecto de Canarias? ¿Canarias quiere ser una nación? ¿Es una nación? Canarias no es una nación. ¿Quiere ser una nación? ¿Cómo lo va usted a conseguir? ¿Qué referencias y qué caminos hay que transitar para llegar a eso? Y una vez que se consiga eso, que no quiere decir gran cosa, Cataluña es una nación, muy bien, eso no quiere decir nada. Pero es un punto de partida para seguir avanzando en la construcción de un territorio que se tiene que consolidar con los ropajes de un Estado. Ya lo dijo Hegel, lo dijo perfectamente. Cuando los territorios se constituyen en nación, no quiere decir nada, porque el camino para llegar al Estado es largo, tedioso, de altibajos, no es de hoy para mañana. A lo mejor tardará un siglo o tardará menos, pero el proyecto es el proyecto. Yo quisiera saber, como nacionalista, ¿qué proyecto hay aquí en Canarias? Porque a veces yo oigo hablar al gobierno, no, al señor Clavijo, somos isla, somos nación, somos nacionalidad, nacionalidad-nación. Un lío semántico y un lío conceptual. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Yo lo tengo claro. Como soy nacionalista, y lo tengo claro. Entonces los que son nacionalistas consecuentes tienen que tener claro qué proyecto debe ser el de Canarias.
Yo creo que si lo tuvieran claro, les sería más sencillo explicárselo a los políticos nacionales o a los funcionarios nacionales, que Ruano se queja de que lleva mucho tiempo explicando la canariedad. En Europa lo entiende muy claro porque es una RUP y hay más RUP, pero que a nivel nacional, en el Estado español, no han sido capaces de explicar las diferencias de Canarias.
No, porque no, vamos a ver, porque no hay explicadores, porque sí. No interesa que hayan explicadores. Por llamarlos de alguna manera a los protagonistas de este asunto. Entonces, ¿por qué los catalanes lo explican claro? Lo explican con gestos, lo explican con acciones políticas y lo explican con presiones. Y todo el mundo lo entiende. Aquí a veces ejercemos presión en algunos momentos, como hemos ejercido, pero hemos tenido verdaderos problemas complicados aquí, desde el incendio de La Palma hasta, bueno, vamos a enumerar cuestiones históricas y no acabamos. Y es una conducta de un territorio que tiene un proyecto político y que hay cuestiones que se están sucediendo que eso va a dinamitar y va a minorar el proyecto político de un territorio que se considera nación. No hablemos de lo que hablamos el otro día de las aguas y las zonas marítimas. Eso hay pasividad total. Ahí se traga todo lo que se tenga que tragar. ¿Por qué? Porque no hay que molestar, porque si no, no llegan los dineros suficientes. Pues a veces sería mejor equilibrar los dineros que tienen que llegar, pero equilibrarlos también con la palabra y con la acción política. Aquí no estamos hablando de independencia, ni estamos hablando de nada extraño. Estamos hablando de un proyecto que se tiene y se debe de tener para una tierra como esta, que necesita un proyecto político, sobre todo desde el punto de vista nacionalista. Y yo quisiera saber cuál tiene Coalición Canaria y Nueva Canaria, que antes era partidario de la autodeterminación, ahora se enfada con los que son autodeterministas. O sea, ahora hablan de la canariedad. Vamos a ver. La canariedad es un tema comercial, la canariedad no es un tema político, es un tema social, vamos a llamarlo así. O sea, hay una, hay un deambular de conceptos nuevos, remozados, otros que se tenían como fundamentales, que ya se han orillado. No. Tú hablas con un vasco nacionalista, hablas con un catalán nacionalista, y no hay quien los baje de su concepción que tienen sobre su territorio. Y por eso van, y por eso van. ¿Qué quiere decir eso? ¿Independencia? No, no. Otra forma de entender un territorio que tiene sus prerrogativas, ¿sí? Pero para eso hay que tener un proyecto. Y aquí no lo tenemos. Y si lo tienen, que me lo digan, a ver si yo lo logro entender. Y que se lo digan a todo el mundo aquí en Canarias. A ver si logran entender qué proyecto nacionalista tienen los nacionalistas, los que se dicen que son nacionalistas, para esta tierra. Es una tierra muy complicada, que cada día se está complicando más. La tierra ya no tiene carreteras. Tú ves las carreteras de esta isla, por ejemplo. ¿Tú ves el asfalto?
Bueno, hay más coches, hay más coches que carreteras. Se han batido récord este fin de semana, 3 millones de desplazamientos.
Yo no veo más que coches, camiones, guaguas, pero la carretera no la veo. La imagino.
Es cierto, ¿no? Es un problema de que además los desplazamientos cortos son masivos en esta fecha, ¿no?
Mira, ahora mismo, perdona, Diego, ahora mismo hay un grave problema, tanto rollo con el reglamento este de la migración, que al final parece ser que va por este camino. Entonces, los países que son receptores de migrantes, entre ellos España, Grecia, Italia, esos países tienen un cupo de inmigrantes, pero tienen que repartir, cuando hay exceso de personas que exceden ese cupo, entre el resto de los países europeos que se dice que son solidarios. Pues muy bien. Cuando se exceda el cupo, por ejemplo, una isla, vamos a poner la Isla del Hierro, el cupo es de 50, pero tenemos 80, tenemos que ir a Italia, tenemos que ir a Polonia y tenemos que ir a Hungría y decirle, bueno, del cupo que tienen ustedes ahí, para mi tierra, para la Isla de Hierro, son 20. Dice, no, yo eso lo cambio por dinerito, yo le doy a ustedes 20.000 euros por cada uno y se los quedan ahí. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues no sé por qué, que no me sorprende.
¿Y aquí no, tú has oído algo?
No, pero...
¿Tú has oído algún comentario de enjundia, no el comentario que estamos haciendo nosotros, que mañana las palabras se las lleva el viento? Un comentario político. Sí, yo lo oí a la señora diputada hablarlo, ¿qué es eso? Pero las cosas aquí no, es decir, ¿qué es eso? Ya lo sabemos, pero ¿qué pasa? ¿Qué tomadura de pelo es esa? ¿Cómo se acepta eso? Aparte siendo hasta hace bien poquito el presidente del gobierno el que cuestionaba y el que decidía y el que proponía cuestiones en la Unión Europea, Sánchez. Y aquí no pasa nada, y tiene ahí su mano derecha, que es don Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Muy bien, Política Territorial, pues que desarrolle su actividad política.
En los territorios.
Territorial.
La política de los territorios. Pues, ¿qué te digo, Juan Jesús? Que pase usted.
Mira, espera, que te digo la última en dos palabras. En dos palabras. Todos los años pasa lo mismo cuando llegan. No, los enfermos tirados en urgencia. Esperan en todos los hospitales de Canarias, esperando 12 horas a que sean atendidos. Sí. Mal situados en camillas y a veces en sillas de ruedas. Esos enfermos vienen en ambulancias. Vienen en ambulancias. Y resulta que las ambulancias que trasladan los pueblos, los enfermos de los pueblos a los hospitales, no pueden vaciar, vamos a llamarlo así, el enfermo dentro del hospital. Porque lo único que pueden hacer, a veces sí, para aumentar el cupo de los que están en urgencia y facilitarle las camillas, porque no tienen camillas. Entonces, un enfermo de ese pueblo o de los aledaños que tiene que ser trasladado al hospital tiene que esperar a veces hasta 18 horas con una enfermedad, a lo mejor con una dolencia que puede aguantar 3 o 4 horas para llegar a los hospitales. La conclusión que yo saco es que si antes tenía satisfacción para llegar a un hospital, hospital porque te van a tratar, ahora tienes hasta temor de llegar a un hospital porque no es que te van a tratar, es que no te van a ver porque no hay tiempo. Y no hay tiempo ni lugar. Y la consejera siempre dice, no, es que hay un pico de calima, un pico de gripe. Oiga, el anterior consejero, el mismo cuento. El anterior, el mismo cuento. No, usted no me justifique su mala gestión con que usted no haga la suficiente prevención sabiendo que va a haber el pico y su función es averiguar cómo lo puede solucionar y no tratarnos a la gente que se enferma. Bueno, ya es el pico y se quedan tan tranquilos. Esa es la gestión sanitaria. Pues muy bien, pues viva la gestión sanitaria.
En el tiempo que lleva este gobierno no ha habido ninguna modificación sustancial sobre el tema de la gestión sanitaria, más que el nuevo director del Hospital Universitario de Canarias y la polémica que se suscitó por su poca cualificación o teórica cualificación. Pero el problema de las urgencias, a pesar de que ya el COVID no nos inunda como nos inundaba hace un par de años, sigue siendo como era hace tres, que es que en esta época del año se colapsa.
Las urgencias en los hospitales están saturados y tenemos el mismo habitáculo sanitario del año anterior y del otro y el pretexto y la justificación de todo eso es que es el pico. Si usted es un político y está metido en el ámbito de la sanidad, sabe que va a haber un pico. ¿El año que viene va a haber un pico? Pues prevenga, ponga las soluciones si es político, porque para eso está. Para eso está, para prever y para solucionar, no para quejarse. Para quejarse estamos los enfermos. Nosotros nos quejamos. Los políticos no se quejan, no deben de quejarse, deben de solucionar. Y si no tienen dinero para solucionarse, ¿por qué no se lo dan y se lo tienen que dar? Que se cabreen o que dimitan. Pero aquí el único que está obligado a quejarse es el enfermo, no ellos.